Tengo, no es una llamada, sí, sino que en realidad es un anuncio.
A ver,
el anuncio jueves, parroquiales. El jueves pasado...
¿Va a ser papá de vuelta, no?
No, el jueves pasado... la vez pasada que dijo eso, después se cumplió, así que no me haga temblar. El jueves pasado, en sí, La Cretina, a las 9 de la noche, volvió exilio psíquico. Sí. En este caso sería casi exilio psíquico.
¿Está Maxi, solo Maxi?
Maxi Angelieri y casi exilio psíquico, o algo así. Mi amigo Maxi Angelieri, un gran músico, sí, que estuvo en Roma estos 20 años.
Nuestro amigo.
Un grande de la cultura en Uruguay. Actualmente se le puede ver a Maxi, está en Ojos Rojos, que es un programa de TV Ciudad donde pasa música, que lo recomiendo muchísimo a la gente que quiera escuchar. Sí. Buena música, buenas recomendaciones musicales, descubrir grupos. Uh-huh. La gente que le gusta de verdad la música tiene que disfrutar Ojos Rojos, porque sí, sí, es sí, espectacular lo que sabe esa gente musical.
Durante programa años, insignia musical de Gabriel Peveroni estaba.
Gabriel Peveroni es, no tiene nada que ver esto, pero sí, es un dato. Es el hermano de la pediatra de mi hijo Felipe.
¿Cómo
puedes creer eso?
Les voy a dar un dato de color, no sé si porque sí, TV Ciudad lo hizo así, pero está buenísimo. Sí. A Noelia Campo, cuando se fue de Canal 10, la llevó. A Carlos Pico, cuando se fue de Canal 12, la llevó. Todos los comunicadores exiliados que echan los canales privados los lleva a TV Ciudad.
Sí, sí. Lo que son buenos, ¿no?
Sobre sí, claro. Sí, 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 porque hay otros que se han ido y no... no.
Vamos a escuchar... Maxi Angelini nos mandó un mensaje porque, aparte de tocar este jueves, toca el próximo jueves. Moreira y yo iremos a ver Exilio Psíquico.
Es una cita.
El jueves... cita. Moreira y yo nos vamos... Tenemos cita romántica.
Nombre para...
Vamos a ver el... Porque larga disco, tiene nuevo disco.
Sí, 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 sí.
Larga disco, Exilio Psíquico. ¿Qué pasó? ¿Qué es
eso? Lo de larga disco.
Largo disco, sí.
Estoy esperando que me mande el simple de difusión.
Ah, no, todavía no, hasta el 17 no.
Hoy tengo simple difusión. Siempre tengo
simple difusión. Yo escuché todo el disco porque yo les ayudé a elegir el single para hacer el videoclip.
Ay, pobre.
¿Qué le pasa, Falco? ¿Qué le pasa?
Pausa, por favor.
Le está dando un colapso.
Está mandando un material como pausa.
¿Qué le pasa? Vamos a mandar el audio de Maxi.
Hola, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, Joaquín. Gracias por haberme invitado acá en Tierra de Nadie. Un programa tan madrugador. Los felicito. Me parece muy lindo que tengan ganas y energía a esta hora de un sábado. Y aprovecho para contarle que este jueves vamos a hacer nuestro segundo show en La Cretina, ahí en Soriano, donde vamos a presentar canciones viejas de Exilio Psíquico y canciones del álbum nuevo, Maxi Angelieri en Casi Exilio Psíquico, que va a salir ahora. Este jueves va a salir el primer single, que se llama Quizás Por Qué. Ahora, gracias a Little Butterfly Records, que es el sello que nos edita el disco, y que saben mejor que yo cómo hay que hacer las cosas. Primero se saca un single, después se saca otro single, después se saca el disco entero. Se está haciendo bastante así, yo lo estoy siguiendo con los otros artistas. Así que vamos a hacer exactamente lo mismo. El jueves, aparte de tocar y presentar canciones viejas y nuevas, la vieja para aquellos que vienen a vernos después de tantos años, y la nueva porque uno tiene siempre entusiasmo a presentar canciones nuevas de este álbum. Sertralina Mon Amour se llama el álbum, está producido por Ricky Musso, lo grabamos en el estudio Ricky Musso. Él toca también la guitarra, está en la banda, aunque no vayas a tocar en vivo este jueves. A veces toca en vivo, a veces no, a segunda de cómo tiene ganas. Es nuestro integrante fijo, pero que tiene libertad de acción. Además, él, para producir el disco, nos dijo que quería el final cut, quería decidir todo él, y se lo dejamos porque es muy bueno y nos entusiasmó que se dedicara así tanto. Y la verdad es que salió lindo. Está Andrés Coutinho en la batería de Telo Problems, que ya tocaba en esta nueva encarnación de Exilio Psíquico ya desde hace tiempo. Está Orlando Fernández, que es desde siempre la otra mitad de Exilio Psíquico. Está también Javier De Pauli al bajo, Ricky, ya lo dijimos. Tenemos unos artistas invitados, desde Laura Gutman a Santiago Peralta, André Bedó, Gerardo González. Y Ricky se ocupó de decidir las cosas, esto va, esto no va. Me sacó varios teclados y yo calladito dije, está bien, no lo voy, está bien, si vos decís que es así. Y la verdad es que estamos muy contentos de cómo suena el disco. Espero que le guste a ustedes también. A vos, Joaquín, te lo pasé de bajo a escondida para que estuviera tu opinión, ya que somos amigos, no vamos a negar que somos amigos, acá al aire, que todos sepan que soy amigo de Joaquín Doldán desde hace muchísimo tiempo, hasta pasamos una fiesta juntos en Sevilla, cuando vos estabas por ahí, un fin de año. En Sevilla estuvimos en tu casa, con la, descubrimos la maravilla que es la mesa ratera, ratera o algo así de Sevilla, que habría que adoptarla acá en Montevideo. Le dejo explicar a vos, Joaquín, la genialidad que es esta silla. Pero en realidad no sé si, no la silla, la mesa ratera, no sé si me invitaron para la mesa. Bueno, mando un saludo. El jueves creo que están todas agotadas las entradas, pero vamos a tocar más. Escuchen el disco cuando salga y esperemos vernos. Voy a visitarlos. Un día le traigo bizcochos y mate a esta hora. Es lo mínimo que puedo hacer para ustedes. Un abrazo.
Quedarme en la cama y quedarme tirado hasta mañana. Tengo un plan para hoy y es quedarme en la cama y quedarme tirado hasta mañana. Y no me voy a levantar aunque sea Navidad.
Estamos escuchando el disco anterior de se llama Casi Exilio Psíquico, de Maxi, que esto lo hizo y lo produjo en Roma. Yo fui una Navidad a Roma, justo antes de venir a Uruguay. Lo que Maxi nombraba es la mesa camilla, en realidad, mesa ratera. Mesa camilla, que es una mesita que lleva como un mantel que va hasta el suelo y tiene adentro una pequeña estufa.
Oh.
Entonces uno se sienta en la mesa camilla, se tapa con el mantel y tiene las piernas calientes.
Me habían dicho
y
en los cumpleaños de
todo el invierno.
En los cumpleaños de 15 hay algo de eso. Pero me habían dicho, pero no me acuerdo si
es otra cosa, Moreira.
Ah, con el mantel, no sí, sé.
Es otra cosa. Llegó esa. No. Una leyenda urbana es eso,
mamá. No, es verdad.
No sé, nosotros, en nuestra época, que
no había nada. No había mantel cortito.
Apenas le tirábamos unos mangos a los mozos para que nos trajeran whisky, lo más que hacíamos. Qué confesiones tristes, la verdad.
Tengo el disco, está excelente el disco nuevo, pero le no podemos pasar el tema hasta el sábado próximo. Tenemos
le confieso que fue un placer para mí escuchar a Maxi después de añares. Hace años que no hablo con Maxi y escuchar solo la voz.
A mí lo que más me interesó la nota fue los bizcochos.
Sí, va a venir con bizcochos.
Dijo lo venía con bizcochos y le ganó.
Usted sabe que con uno de estos amigotes que nos están escribiendo, Jorge Alberro, y grabamos un videoclip para Maxi.
Bueno, gracias.
Sí.
¿Cuál de ellos?
No, nunca salió.
Lo grabaron, pero no lo hicieron.
No, nunca llegó a salir porque, bueno, Maxi tenía decoro en ese tiempo.
¿Qué hacía Sergio?
Un poco de dignidad, ¿no?
¿Qué hacía Sergio en el videoclip?
Yo era cámara y director de fotografía.
No, ¿cómo pensé?
O sea, Jorge era más cámara, yo era como director de fotografía, venía a hacer una cosa así.
Pues, vamos a hablar de cine con Sergio Moreira. Llegó el momento del cine y de la seriedad.
Yo pensé que ya hoy ya no.
Me estaba mostrando película de Natalia Oreiro.
Ah, sí, le estaba comentando la película esta que le decía que era la que vale la pena de Natalia Oreiro, pero como uno tiene esta edad en la que se olvida enseguida el nombre, Inocencia Clandestina. Es una película que está con César Troncoso. La película argentina donde hacen una pareja de montoneros. Son dos actores uruguayos.
Yo, contradiciendo lo que dije en el bloque anterior, que me encanta hacer eso, hay una cosa que me dijo Luis Trochón. Luis Trochón estaba dirigiendo a los Carlitos, haciendo la puesta en escena a los Carlitos. Y me acuerdo que en ese momento, esa es la columna de Sergio.
Sí, me encanta.
Está bien, Jordi.
Me encanta porque
está atento a todo.
Mis amigos ya pueden ir a Gadu y ya tienen su cuota del día de hoy. Hoy ya los pasar.
Y Torochón, me acuerdo que en ese momento estaba dirigiendo una obra de teatro con dos conocidas personas de la televisión. No diré sus nombres. Porque mi reacción fue, Maxi de la Cruz y Paola Viasco. Y yo dije, qué clavo, ¿no? Tener que hacer una obra de teatro, con gente que te imponen porque se ha conocido en los medios. Y él me dijo, algo, ¿sabes qué? Cuando una persona es así de popular, conocida, está en los medios, algo tiene. Tiene un ángel que arriba del escenario, si uno lo sabe encontrarlo y manejarlo,
justamente,
son buenísimos.
Justamente te voy a reponer eso. A mí Maxi de la Cruz, como en cada cosa que hace, me desnudo de la risa.
Sí, uh-huh. Por eso.
Me gusta.
Sí, sí. Pero te quiero decir yo. Entonces yo a partir de ahí siempre. Como que dije. Uno piensa, por ejemplo, esto de Natalia Oreiro, ¿no? Digo, papá. Digo, sí, sí, sí. Realmente. Evidentemente algo tiene.
Pero tenemos una cosa de uruguayo, ¿no? De siempre. Uruguayo,
sí. Sí, sí. Pero no, pero efectivamente algo tiene. Y te digo una cosa, Pettinati, más allá de la parte que sí, sí. genera confrontación política por la, uh-huh. esa movida que agarró últimamente. Lo mismo, yo con Pettinati coincidí en Sevilla.
No, si vos lo pones como comunicador, es buenísimo.
Estuvo casado con una odontóloga. En su día fue alumna mía. Entonces un día yo iba por Sevilla. Me veo a mi alumna, uh-huh. me viene a saludar al profesor, no sé qué, y resulta que él estaba uh-huh. de luna de miel con Pettinati. Ajá. Esas cosas. Y terminé cenando con Pettinati. O sea, yo no lo conocía de nadie. Pero terminé cenando.
¿Y te dio una mano?
A raíz de. No. No, pero estuvimos hablando, no sé qué, al otro día, inclusive yo le ayudé, le llevé yo a recorrer Sevilla y no sé qué. Lo que te puedo decir uh-huh. es que el tipo tiene un carisma, o sea, al punto tal de que íbamos por el centro, venía un grupo de turistas. Y tu grupo te dice, Peti, no sé qué. Yo digo, y le digo a Ethel, que le tenía más confianza, digo, voy, ¿y esto? Y dice, no, usted se los encontró en el hotel. Y fue y les dijo, pero fíjate que esto que el tipo hace, se lo hacía como la única espectadora que tenía a su reciente esposa. Ni siquiera estaba conquistando una chica, ni estaba uh-huh. trabajando para el público. Es porque el tipo es así. Y dice que fue y le dijo al grupo de turistas que era probador de chistes. Que él... Le daban chistes y él tenía que provocar, cada vez que había un grupo lo probaba y si el chiste funcionaba le daba un puntaje y los que hacían chistes después, fíjate la que inventó el tipo.
Un poco lo que hacían radio igual.
Lo que hacían radio, pero para divertirse claro. él y su flamante esposa. Y a mí me pareció, yo dije, vos, qué crack, ¿no? ¿Cómo el sí, tipo sí. tiene esa chispa de cosas y estar en definitiva produciendo contenidos?
No, por eso te decía.
Políticamente te puede parecer un
claro, caracá, pero... es un contrasentido lo que voy a decir.
Claro, pero
es un contrasentido lo que decís. Es un buen comunicador más allá de lo que quiera comunicar en los tiempos.
Claro, a veces el contenido, pero cuando hacía humor, a mí lo de la mano tampoco me gusta, pero cuando hacía humor hasta la época de Hércules, Hércules inclusive,
ya que el despertador,
¿no? que Hércules era un personaje que le hacía que en un momento tenía un eslogan cuando se postulaba presidente,
sí, los teresos,
que no hacía un tenía un eslogan que a mí me hizo acordar mucho en la campaña ahora de Rafo de yo sé lo que es el hambre,
sí,
decía, ¿se acuerdan?
Sí, es cierto.
Yo sé lo que es el hambre, decía. Bueno, muy bien, Moreira.
Bueno,
tiene la palabra.
Llegó el momento del cine.
Si yo quiero ir al cine, ¿qué hago?
Me como un poco.
Puede ver, por ejemplo, esta semana hubo tres estrenos.
Pero usted me tiene que sacar el perfil mío.
¿Qué película? ¿Qué película para usted?
Claro, yo digo, yo voy al cine. ¿Me va a mandar a lado? ¿Dónde me manda?
Déjame ver, a ver.
Le pongo el contexto. Invito a alguien al cine. Y quiero...
Azafatas calientes.
Claro. Esos cines todavía no abrieron. yo vi una película hace poco que me encantó, que me pareció una maravilla y la hiper recomiendo, la que tenía ahora para hablar, que es Al morir la matiné. Película de cine.
La uruguaya.
Me encantó. ¿Sí? Película de cine uruguayo.
¿Dónde la veo?
En muchas salas. No voy a decir algo que dice. En una troja de salas. En Montevideo la tiene, en Cinemateca, Ejido, Punta Carretas.
¡En la troja!
Claro, Live Cinema 21, en Montevideo Shopping. Y al Nuevo Centro. Esto es el audio de la película.
¿Cómo se llama? ¿Me puedes repetir?
Al morir la matiné.
Me voy a olvidar este minuto, te pregunto vos.
Es como una película de clase B, ¿no?
Exacto.
De asesino.
Pero muy bien hecha.
Muy bien hecha.
Es un homenaje.
Falcón, se dio contra el micro.
El asesino ya llegó, le pegó por el micrófono.
Le pegó un cabezazo al micrófono casi lo mata.
Es una película ambientada en 1993 en Montevideo. Donde un grupo de adolescentes y alguna persona un poco más grande quizás va a ver una película de terror al cine ópera. En 93, recuerden que en 93 el ópera era estaba saliendo el Sense, estaba empezando el ópera. Y van a ver una película de terror. Con el problema es que cuando están viendo la película de terror, un asesino se encierra en la galería y empieza a matarlos uno por uno.
Da miedo, de verdad.
En realidad juega mucho con el humor. Juega muchísimo con el humor.
A mi hija, por ejemplo, le encanta el terror. Claro. Me he parado ese tiempo.
Esta, yo diría que esta no es una película de terror, sino que es una película que homenajea al cine de terror. Ah, este, desde el humor negro, básicamente. Aunque tiene algunas escenitas que están muy bien hechas, o sea, el timing del ritmo del terror en un par de escenas lo maneja muy bien.
Claro.
Sí, claro. Este, pero es que la película está hecha con mucho amor por el cine clase B, claro, y por el cine de terror en sí. Este, sobre todo por el cine italiano.
¿Tiene limitación de edad?
Qué buena pregunta, Mario. Este, ahora le busco la información.
Mi hija va a ir seguro.
¿Qué edad tiene? El problema es la edad. ¿Qué edad tiene ella?
13 años.
Capaz que tiene que ir con un adulto responsable. Este,
tenemos que salir a buscar uno.
Pero ellos no lo saben. Así es para mayores de 18. Este, pero con un adulto responsable un menor puede entrar.
Y bueno, usted te busca.
O sea, tengo que mi hija, Jordan, soy un adulto responsable. Claro.
Jordan, ¿qué tiene que hacer el sábado?
Pero bueno, este, es tanto el amor que sí.
¿Por qué se llama clase B algunas películas?
Porque en Estados Unidos originalmente se hacían dos tipos de películas, las películas de alto presupuesto y habían funciones en las que sobre todo en los cines de barrio tenían que ir acompañadas por una película que fuera un poco más barata porque los costos de los cines no daban para pagar tanto.
Correcto.
Y se hacían películas de dos pesos, o sea, que eran las llamadas clase B.
¿El mismo guión en dos películas diferentes?
No, eran otras películas. Se pasaba como quien ve una banda y una banda telonera.
La película que se nota de repente que hay una explosión, claro, y se nota que la explosión es trucha.
Claro, pero es como un recital que uno va a ver una banda y una banda telonera. Esto, claro, era igual. Claro. Uno iba a ver la película central. Uno veía, claro, pero en este caso, en esos cines se veía la película central, pero antes te daban una clase B.
Pero por eso te digo, era como que en un lugar veían los ricos, los que podían pagar, claro, y los pobres, los que no podían pagar.
No, estoy tratando
de entender.
Había un sistema de cines en Estados Unidos, este, en el que te pasaban dos películas por el precio de una. Claro. Una doble función, bueno, digamos. Sí,
como pasaba acá, ¿te acordás cuando ibas al cine?
Y la primera función era una película de bajo presupuesto, y que esas serían las clase B. Y después te daban la película central, la que vos querías ver.
Se dio el siguiente fenómeno, que en Estados Unidos después se trasladó. Después, inclusive hay un evento cultural que uh-huh. es magnífico, que es con la Rocky...
4.
No.
¿La del ruso? No.
No, la... espera. Está en inglés. Rocky... Picture Show, algo así.
The Rocky Picture Horror
Rocky
Show.
Ahí va. Sí. Es un título largo en inglés, por eso no me acordaba.
Sí, sí, sí.
Es una película donde es uno hace un Frankenstein, pero que es un travesti, que viene una historia, viste, que viene un extraterrestre, una mezcla,
sí,
una cosa.
Es muy, muy bizarro.
Es una película muy bizarra que la hicieron.
Es una película, ¿no?
Pero ojo, que está Tim Curry, por ejemplo. Susan Sarandon trabaja, muy jovencita.
Sí, estamos hablando de una película de 76, sí, creo.
Pero que era espantosa, era una cosa que no tenía ni pies ni cabeza. Pero lo empezaron a pasar a las 12 de la noche y la gente empezó a ir para participar en la película. Tiraban cosas, bailaban, en una parte que se ponen a bailar, la gente empezaba a bailar. Y después, ahora, actualmente, existen compañías de teatro, de hecho hay una en Sevilla, que hacen es un evento donde pasan la película y a la vez hay un elenco de actores que actúan sobre la película.
Queda como segundo plano la película.
Sí,
hay tres planos, es la película, el elenco haciendo la película
y el
público, que vos cuando entras, yo fui dos o tres veces porque eran amigos los que lo hacían, cuando vos entras al te dan un periódico, una matraca, te dan como una serie de implementos que en unos determinados momentos hay que usar. Este, y es una fiesta, es como una especie de baile.
Era como el cotillón, y vos participás de la manera que querés.
Participás de la manera que querés, inevitablemente, porque terminás participando. Porque claro, la gracia, un poco aparte, es eso.
Sí,
fíjese,
sí,
una película clase B se transformó en un evento.
Está bueno, está
que hay compañías. Hay un Rocky Horror Show en Sevilla, hay uno en Madrid, hay en Argentina, hay en muchas partes del mundo. Hay ese tipo de elenco.
En Estados Unidos con la película lo que pasó es que mucha gente ya recitaba los diálogos.
Claro, la gente se sabe,
ya era como ir a una misa, digamos, ¿no? La gente se sentaba y recitaba los diálogos en voz alta. Acá se estrenó con el nombre de Orgía de Horror y Locura.
Claro.
Estoy pensando, qué egoísta que son ustedes, porque todo el conocimiento que tienen siempre, en España hay otra película, ¿cómo era el título?
Orgía de Horror y Locura.
Le gustó por lo de orgía, ¿no?
Claro.
Correcto.
Ahí va.
Es sábado y el cuerpo lo sabe.
Este, hay Hay una película en España que se llama Amanece, que no es poco.
Ajá, de sí.
Que pasa lo mismo, pero a nivel de que hay, es más literaria, ¿no? Uh-huh. La gente se junta en los bares, hay este amanecistas, uh-huh, se llaman, se juntan en los bares a leer parte de los guiones, porque es una película muy bizarra. Se trata de un padre y un hijo que llegan, que trabaja
el afiche, muy
Antonio gracioso. Resines,
sí,
es el protagonista.
Muy joven.
Muy joven. Que es un fenómeno parecido. Llegan a un pueblo y en el pueblo, por ejemplo, hay gente que vuela, ¿no? Los, uh-huh, los extranjeros o tienen que elegir o vuelan o huelen a perfume, una cosa así es.
Sí,
después
hay
una mujer que cultiva hombres en el huerto de la casa, o sea, sale una cabecita de un hombre. Después hay un tipo que lo hace ¿cómo se llama? El rubio. Hay uno que no tiene personaje. Bueno, hay un personaje que está en pijama toda la película. Porque no tiene personaje asignado. Entonces está todo el rato diciendo al cura, va y dice, perdón, ¿me deja ser de cura? Digo, no, el cura soy yo. Es rarísimo lo que pasa. Y después hay un
momento, hay un culto con eso también.
Hay un culto con eso. Después hay uno que está todo intentando, un personaje que está intentando suicidarse durante toda la película.
¿Qué costo puede tener hacer eso?
¿Esa película?
O sea, hacer ese tipo de funciones.
¿Y el Rocky es este?
Pues lo de estar hacia atrás y aquí delante al mismo tiempo.
Ah, pues no sé. Me habré desdoblado. Amanece. Será una de esas cosas que hacemos los borrachos sin darnos cuenta.
Claro.
Amanece, pero eso tiene mucho mérito.
En Amanece que no es poco hay una escena donde el padre se acuesta a dormir con el hijo y el padre lo mira y dice, hijo, me respetarás, ¿no? Tiene ese tipo de diálogos que
para acá sería algo innovador.
Sí. Vos decís hacer el Rocky acá y sería mortal.
Pero debe tener costos. Sí, porque es un elenco grande.
Es un elenco grande.
Es un musical. O sea, tiene banda en vivo. No es para pandemia.
No, aparte, que haya gente aglomerada es como parte de la gracia.
Claro.
Ojo,
si se hace en la rural del Prado. Claro, si se hace en la rural, se pueden aglomerar, no hay problema.
En la rural, ahí va. Otra, más cosas.
No, José Luis Cuerda, que hablábamos recién de. Sí.
¿Ese palo para quién es?
¿En qué sentido? Para mucha gente.
¿Esa cucarda para quién?
Para mucha gente. Aru, gobierno, no sé para quién usted desee.
No, porque dijo lo de la rural.
Sí, yo estoy esperando que salgan a decir, así como se escandalizaron y hablaron desde el sector de salud del gobierno sobre cuando salieron por 18 de julio la gente, que era un lugar amplio, al aire libre, diciendo que era un escándalo, que cómo iba a salir tanta gente, que había gente sin tapabocas, que digan lo mismo ahora con la rural, porque no los he visto hacer conferencia de prensa al respecto, y ayer, el viernes, solo eran 5.500 personas.
Una locura.
Y mucha gente también hubo denuncias que había sin tapabocas. Mm. O sea, no escuché, hasta ahora estoy esperando la conferencia de prensa, porque están de moda las conferencias de prensa, bueno, estoy esperando esa.
Era difícil dejar de lado la rural del Prado, ¿no?
Sí, bueno,
los
pero...
Los intereses que hay ahí es muy difícil decir.
Bueno,
la
entonces...
La postergamos para marzo del año que viene.
Entonces, sí, es por un interés económico. No hay otro interés.
Tiene que lo subraye.
Claro, pero entonces no me mientan con la pandemia.
Vamos a recordar... El que habló
¿O no hay?
El que habló fue Josito Pereira.
Gracias. No, yo también me hago cargo, ¿eh? Yo también me hago cargo.
Sergio Moreira, porque...
También me hago cargo. Gracias a la gente. Usted no incitó, usted no pinchó a nadie.
No.
Gracias a la gente del Irak.
Y claro. Claro, porque una vez que no incita, marca, señala, y esto lo dijo tal, tal.
No, pero recién dijo, diga.
Yo, mirá, diga lo que diga, yo me echo alcohol.
Claro, ahí está. Lávese la mano. Bueno, ¿de qué estamos? Yo le estaba comentando que hablando de José Luis Cuerda, amaneció. Se te parece que no es poco. Falleció este año.
Dale,
José Luis Cuerda.
Le falta cuerda. Sí.
No explique los chistes.
Déjela pasar.
Volvemos al morir la matiné de Maxi Contenti. Maxi Contenti es un director que era miembro de un grupo que llamaba Area 4.
Dígalo. Se muere por decirlo.
No.
Sí, está contento con el resultado. ¿Qué va a decir?
Sí.
Mire que si no vamos a llegar a la parte deportiva. Dale. Ni pedo.
Esto está bueno.
Maxi Contenti es parte de un grupo que era... Era parte de un grupo que era, se llamaba Área 4, en la que cuatro directores con particularidades muy especiales, ya que eran amantes del cine bizarro, del cine clase B, del cine de terror, del cine de género en sí, formaron un grupo en los que sacaron grandes películas, entre ellas muchas que se distribuían, era algo así como clase B, se distribuían entre amigos o se exhibían en eventos especiales. La que tuvo quizás más conocimiento fue una que llamó Muñeco Viviente 5, que fue un largo de terror que circuló en DVD. Este, lo gracioso de Muñeco Viviente 5.
Era lógico, al decir Muñeco Viviente 5, él se iba a reír. Yo sí, sabía.
Y es muy viejo que muere.
Claro. No, lo gracioso de Muñeco Viviente 5 es que nunca sacaron las 4 anteriores.
Ah,
este, claro, ya arrancaron con las 5. Este, y bueno, y hizo por en el medio hizo algo, cosas serias, serias también, como un documental que se llamó Hélices Revelando una Tragedia, que fue sobre la tragedia de los helicópteros Punta Carretas, creo que fue, ¿no? Creo que fue Punta Carretas. Sí. Sí, ya lo escuché.
¿Esa qué película es?
La de la torre que tengo dos. Perdón que tengo dos. Este, pero bueno, Al morir la patina entonces es un gran homenaje al cine clase B y terror. Desde el amor, desde el gusto, desde el conocimiento a fondo. Y de hecho hay un momento en el que aprovecha en el hall del cine, donde hay varios afiches de distintas películas, y ahí se ve todo, todas las películas que uno puede
por lo que deduzco,
encontrar y gustar.
La recomendada es esa.
La recomiendo abiertamente.
Un montón de Sergitos. Sí, le damos todos los Sergitos.
Cuatro Sergitos.
Yo te confieso, anoche yo estaba mirando Netflix.
Sí.
Estaba mirando Netflix y dijimos con Fabi, ¿qué hacemos? Parásitos.
Muy buena película.
O Corazón Loco.
Corazón Loco de Adrián Suárez.
Sí.
Y ganó Corazón
Loco. Y fíjese, dijimos, pa, qué buena que está. Está demasiado buena. Nos estábamos medio que era tarde, viernes tarde. Y dijimos, vamos a cosa, vamos a ver algo liviano, vamos a ver Corazón Loco.
Sí.
¿Vivo Corazón Loco?
Desastre,
por favor.
¿Y por qué dejó Parásitos para ver a Adrián Suárez?
Porque era muy de noche, porque para disfrutarla. Claro, digo, vamos a ver Parásitos cuando estemos lúcidos y podamos disfrutar lo que
está pasando. Es una excelente película.
Tremenda película. Y Corazón Loco que... No entendí.
Nosotros terminamos en Netflix viendo una película vasca de terror. Que se llama Erremundi.
Erremundi, es muy buena.
El Herrero y el Diablo. Herrero y muy, el Diablo, muy interesante.
Es buena, ¿eh?
Que ahí nos surgió un tema que...
Está en euskera
esa. Sí, la vi en euskera. El tema del Herrero y la Muerte se ve que se distribuye en distintos países, ¿no? Es algo similar. Es una leyenda. Bueno, de hecho, tiene mucho del Fausto también.
¿Vio Handia?
No la vi todavía, la tengo marcada para ver, sí.
Vean,
la del gigante.
Está buenísima, sí.
Sí, sí. Bueno, fuera de esta película, que entonces ya dijimos que está en un montón de salas de Montevideo, y en el interior se puede ver en Costa Urbana y en Punta Shopping. Este, vale muchísimo la pena, la recomiendo abiertamente, Al morir la matiné, y es cine uruguayo, que la gente siempre te dice, pero el cine uruguayo no es bueno. Bueno, esto es cine uruguayo y está muy
el
muy
cine uruguayo cuando pega.
Sí, el cine uruguayo es muy 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 cuando interesante. Pega, a su vez en cartel también hay un documental que se llama El gran viaje al país pequeño. Sergio, ya lo habíamos comentado la otra vez. Dígame.
Le quedan 3 minutos.
Muchas gracias.
No, le queda mucho.
Metemos
más.
Una película por minuto. Hay 3 estrenos esta semana. No, vamos a hacer en menos porque tengo otras cosas que comentar. Hay 3 estrenos esta semana. Dogman, de Mateo Garrone, que va por Cinemateca, que es una... Mateo Garrone fue el director de Gomorra, un peliculón que hace de unos años. De hace unos años. Y en este caso, Dogman es la historia... Es la historia de un peluquero canino, muy delgado, muy muy flaco, que termina matando a una persona que lo vivía acosando. Bien. Una persona que le doblaba en tamaño, pero parece que esto fue un caso real en la prensa italiana de los años 80, y el director Mateo Garrone dijo, esto da para una película, y hace una bestialidad de película, vale también mucho la pena, pero es en un registro que no es para su hija adolescente, por ejemplo. No lo recomiendo. Luego también se estrenaron 2 películas más, que es así, no las vi, El día que me muera, de Néstor Sánchez Sotelo, con Betiana Blum y Roberto Carnaghi, cine argentino de comedia.
Bien. Puede pasar cualquier cosa.
Sí, en la que una señora quiere que sus hijos vengan a verla porque la tienen abandonada y simula su muerte para que ellos vuelvan.
Le voy a hacer una pregunta.
Sí.
Para el sábado que viene me la contesta.
Sí.
El actor que trabaja en televisión,
sí,
¿puede hacer cine?
Betiana Blum, mira. Puede, sí, claro. De hecho, en cine argentino, por ejemplo...
Pero digo... ¿Tiene comparación de lo que demuestra en televisión a lo que hace en cine?
Si bien son medios distintos, yo creo que tiene más facilidad para hacerlo alguien de televisión al cine que de teatro al cine. Porque ahí los códigos son muchísimos más distintos. Claro. Pero de hecho, bueno,
hay mucha gente, ¿sabes? Una cosa que te impresiona cuando si estás por Inglaterra, vas por Londres, ves en las carteles de los teatros, por ejemplo, Kevin Spacey. Vos decís, uh-huh, ¿qué hace acá este hombre? O sea, que gente de cine, que está estrella, sí, de Hollywood, sí, haciendo obras de teatro en el... ahí una cosa es muy muy frecuente.
Ya le pregunté al crítico, sí,
de hecho, usted. De hecho, bueno, yo acabo,
no te
de
te estoy hablando de otra cosa.
Yo acabo de leer terminé de leer el libro de César Troncoso, y lo que él comentaba es que es mucho más difícil salir del cine, claro, a hacer televisión. Porque en televisión no actúas para una cámara sola, sino que son varias cámaras a la vez. Correcto. Entonces tenés que salirte del formato cine, tenés otro tipo de actuación totalmente distinta. Entonces a él le decía que era más, le costó un poco más la salida.
El actor de cine seguramente es como muy específico. Bueno, en estos dos o tres meses se firma esta película.
Exacto.
Y claro, el teatro, sí, sí, bueno, sí, el teatro puede ser jueves, viernes, sábado.
Claro.
También tiene otra dinámica.
Es totalmente distinto, sí. Los tres medios son totalmente, sí, distintos. Sí, sí. Pero creo que igual hay más acercamientos entre cine y televisión. Sí, sí. Y la otra es una película de terror española que se llama Malasaña 32, de Albert Pintó. Una historia ambientada en 1976 en la calle Malasaña. Que es una calle madrileña.
Madrid.
Me gusta la acotación, ¿no? Que uno diga madrileña, te diga Madrid. Madrid. Es una película española, ¿alguna España?
¿Alguna historia de tener en Malasaña?
Y capaz que sí, capaz que sí.
Tenía un amigo, tiene un apartamento.
Él es malasañero.
Es malasañero.
Malasañero.
¿Qué es la historia
de una calle? Es como si fuera la calle Sarandí acá. Es una canción muy emblemática.
Ahí tenemos audio. Hoy está Dedos Mágicos. Está.
¿Cómo se nota? ¿Cómo te extrañamos cuando no venís, Jordan?
Dedos Magic Jordan.
Esto me hago responsable yo. Habría que hablar con la gerencia para tenerlo todos los sábados a él.
A Jordan. Bueno, pregúntele a Jordan si quiere estar todos, claro, los sábados primero. Pero no quiere estar todos los sábados. Es un clavo estar los sábados, claro.
Gracias. Usted tiene que subir la tarifa que le paga habitualmente.
Claro.
Tiene que pagar más todavía.
Claro.
Correcto.
Todo cuestión de dar con el número, Jordan.
Exacto. Como lo hizo conmigo. Como lo hizo conmigo. ¿Por qué estoy acá los sábados?
Malasaña.
Claro, bueno.
Ya, vamos,
tocamos salario, no le gusta. ¿Para quién no le gusta? Claro.
Me genera incomodidad.
Una familia que se muda del campo a la gran ciudad y se muda a esta casa en Malasaña, en el número 32 de Malasaña, en la que ocurren estas cosas que los hacen gritar a la gente. Película de terror.
Está para el terror hoy.
Película de terror española. Española.
Espectacular.
Y bueno, y me voy ahora sí rápido con un breve repaso. Me mandan información de cartelera musical, así que les voy a decir. Hoy tenemos varios toques. A las 8 de la noche toca Para Entrar en Calor en la Experimental. A las 21, La Mujer Pájaro en Sala Zitarrosa. Con E Vecino en Sala Camacuá, junto al brasilero Thiago Ramil. Trotsky Vengarán en Sala del Museo. Fran y Glass en Magnolio Sala. Y Buceo Invisible en el Florencio Sánchez, en el Cerro.
El mejor teatro de Montevideo.
Sí, totalmente. Para mañana, Fran y Glass en Magnolio Sala. Nuevamente Trotsky en Sala del Museo, que lo estamos escuchando de fondo, y con ellos yo me voy a retirar ahora en un momentito. Y Piano y Palabra a las 7 de la tarde. Bien. Es un evento que se hace también en el Florencio Sánchez.
Sí.
Es un homenaje a Elder Silva, en los que se van a recitar...
186 años del Cerro de Montevideo.
Mirá, interesante.
Como ¿cuándo? Son en ese evento, como son... estamos en este mes festejando los 186 años del Cerro de Montevideo. Por eso se hace el homenaje a Elder ese día.
Muy bien, y bueno, van a haber varias personas recitando sobre alguien tocando un piano. Entre ellos, nuestro amigo... ¿Qué es esto?
La cumbia de Gerardo Nieto con respecto al tema que hizo al Cerro de Montevideo. Bien, vamos a escucharlo un momentito.
Con esto me retiro, directamente. Sí, me retiro del programa.
No,
le iba a decir que en el evento va a estar Maca, nuestro amigo, que el año pasado lo tuvimos en entrevista, no sé si se recuerda, editor de libros.
Sí.
Muy
bien,
Macachín, un
capo. Oiga, yo que soy cubano sé que eso es dedicado al Cerro y él no lo va a saber.
No,
ya lo último.
Estamos hablando de otro nivel, Jordan.
A ver si nos llega por la pantalla grande.
Está cantando Gerardo Nieto un tema del Cerro, así que nos vamos a callar durante dos minutos, nos vamos a poner de pie, la mano en el corazón.
Yo
soy de la Teja.
Yo soy de la Teja.
Se va a poner de pie Nicolás Falcón también.
El Cerro no juega.
En el Holanda desde afuera, las orquestas y con ellas me moría por cantar. Aunque un
conservo los consejos que me diera mi padre, que de una estrella me motiva a progresar. Mi barrio tiene toda su grandeza, que inspira su fortaleza, hasta el río me lo besa. Se merece un respeto diferente, porque no han querido siempre